Hello y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco
y Glo,
y nos encanta hablar de muchos temas.
Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
Empecemos.
Hola, hola, bienvenidos. Están escuchando el episodio 20 del Club del Ketchupcito.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. ¿Quién les habla? Su amigo Marco. Y me encuentro en compañía de mi querida, nuestra amiga, Glo. ¿Cómo estás, Glo?
Hola, todo bien, muchas gracias. Nos hemos olvidado de comentar una cosa importante. Y esto como un aviso, que este es el último episodio de la primera temporada del Club del Ketchupcito.
¡No!
¡Homero Furioso!
No, pero no es nada malo. Nos vamos a tomar un descanso después de este 12º episodio. No es 12º, es... ¿cómo se llama eso?
¿20avo?
No es 20avo, 20º. Vigésimo, esa era la palabra.
Aquí muy letrados, como siempre.
Perdón, dije 12º que 12, pero no, son 20 ya.
Así es, una disculpa por esta gran sorpresa. Sé que hablar de finales es bien polémico, pero no se preocupen. Este es un cierre de apenas la primera temporada. La hemos pasado súper bien. Como lo dice Glo, necesitamos un descansillo, porque llevar la vida normal de adultos y el trabajo y todo este rollo, y encima producir un podcast, ha sido muy divertido, pero también un tanto demandante. Pero lo mejor de todo es que queremos cerrar esta temporada por lo alto.
Claro que sí.
¿Y qué tenemos hoy de sorpresa, mi querida Glo?
Hoy estamos como súper emocionados porque tenemos una invitada clase A.
Así es, tenemos una invitada que nos hacía mucha emoción tenerla aquí, era de esas metas por cumplir, y acompañándonos hoy desde México está con nosotros Tania.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están,
Tania?
Chicas? Buenas tardes, días todavía, buenos días ahorita.
Así es, ¿qué hora es ahora en México?
Ahorita aquí son las 11:14.
Vale, pues nada, aquí en Valencia ya son las 6:14.
No manches.
Así es, estamos 7 horas adelante y dentro de unos días bajaremos a 6 horas.
Ok.
De diferencia. Oh. El tiempo es rarísimo. Pero mira, estamos en una conexión del futuro al pasado.
Un poco del Twilight Zone eso.
Ajá, qué loco. ¿Y qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿Qué hicieron hoy?
Hoy, básicamente, prepararnos psicológicamente para hablar contigo.
Sí, de hecho.
No, porque...
O sea, dormir hasta tarde y luego estar como que... ¡Ay, tienes que grabar con Tania!
No, ¿cómo crees? Ay, yo les platico que desayuné una arepa deliciosa.
¡Oh!
¡Qué bien!
Sí, ¿Arepa colombiana?
No, arepa venezolana. Lo que pasa es que el dueño del estudio de tatuajes en el que estoy ahorita es venezolano y me dijo, te prepararé de desayunar una arepa que yo hago súper especial. Y entonces, ¡ay, estuvo tan rica!
Ay,
¿y de qué era? ¿Cuál relleno?
Era de huevo con jamón y queso.
¡Qué rico!
Es que es lo que había en el súper porque... como por el COVID y eso, está casi todo... Bueno, hay muchas cosas cerradas, y ayer que era sábado en la noche que decidimos, solo claro, había como el súper de enfrente que estaba abierto, y pues había jamón y queso y ya, y huevo.
Ok.
No, pero súper bien, porque es una arepa de desayuno.
Ajá, sí, estaba súper buena.
Oye, ¿y cómo llevas todo esto del asunto pandémico por tierras mexas?
Pues ahorita la gente sí se está cuidando, no sé si lo más posible, o sea, sí están saliendo, solo que con cubrebocas, pero pues sí se los ponen. Aquí en Ciudad de México he visto que lo usan menos, o sea, he visto mucha más gente en la calle sin cubrebocas,
wow,
pero afuera, ¿no? O sea, no como en espacios
cerrados.
Como cerrados, exacto. Y en Mérida, que es a donde yo vivo, que está como cerca de, ¿cómo se llama? De las pirámides y eso, de Chichen Itza, y de donde cayó el meteorito, pues allá sí se están cuidando más. Yo he visto a casi toda la gente siempre como con cubres y más sana distancia, siendo respetada y todo eso. Entonces, pues
qué
sí.
Bien.
Sí, la verdad. Sí.
Recuerdo, oye, ¿de dónde salió ese personaje de Susana Distancia?
Ay, no sé, no sé. En algún momento vi que, no me acuerdo qué estado, creo que el Estado de México, que es como en el centro de México, que ajá, hicieron un comercial con una señora que era súper heroína, así, súper rara, súper rara, así como súper kitsch. Se veía muy chistosa y o sea, como que se tomaron súper en serio y fue como muy gracioso y se volvió súper meme la señora.
Sí, ya lo he visto.
Pero no estoy segura que fue de ahí, yo supongo que sí. Estaba muy cagada.
Ah, otra cosa que quería comentarte que me parece como súper gracioso es que vi el cómic que hiciste sobre el nombre de señora. Y yo comparto eso contigo.
Claro. ¿Cómo te llamas?
Yo soy María Gloria, pero es más, o sea, me conoce o me dicen más solo Gloria. Ajá. Y mi mamá es Gloria y mi abuela era Gloria, entonces todo para mí es el nombre de señora siempre.
Sí, totalmente. Allá en Colombia dicen doña o don, ¿sí, no?
Sí.
Sí, en toda
Latinoamérica. Así como la gente grande le dicen doña algo.
Es verdad. Glo es de Ecuador y yo soy de Colombia y pasa igual, somos muy, muy parecidos. ¿Y sabes qué es muy extraño? ¿Qué? Aquí, cuando tú te gradúas y te dan un título, en el título le ponen el don y el doña.
No mames, acá, allá en España.
En España, así es no, rarísimo. Ajá.
Qué chistoso. don Marco.
Es muy extraño porque aquí no están acostumbrados a decir don a las personas mayores. Es más común como llamar a la gente mayor por su nombre, ¿sabes? Uh-huh. Y claro, te gradúas y ahí sale titulado don Marco, titulada doña Tania.
Uh-huh. Oh. Igual la carta de admisión para la universidad, para el máster, dice como doña María Gloria ha expresado su interés en realizar el máster no sé qué. Es como, ¿what?
Órale, qué chistoso. No me, cool.
No me hagan tan vieja todavía. Exacto. Aparte del nombre, que me trate así.
Apenas vas en la universidad.
Sí. Eso ha sido toda una aventura aquí, encontrar las diferencias de pronunciación de cosas aquí en España y Latinoamérica.
Claro.
Es rarísimo.
Oigan, ¿y allá en España hay cosas de comer deliciosas?
Sí.
Pues aquí, estando, nosotros estamos en Valencia y por supuesto, ajá, aquí paella, ajá, es lo que más suena.
¿Pero te encuentras así paella como te encuentras un puesto de buñuelos o no?
No.
Creo que no. Aquí creo que no es tan común los puestos callejeros así comunes, sino más bien restaurantes. Lo que sí te encuentras por todas partes cuando se hace la celebración de las fallas, uh-huh, es churrerías. Churros por todas partes.
¿Churros? ¿Churros como los con azúcar?
Sí, y bueno, viene como un vasito de chocolate y les tipeas ahí.
¡Ay, qué adorable!
Y el chocolate de aquí, bueno, no sé si México también sea así. En Colombia el chocolate suele ser un poco más aguado, más de bebida. Uh-huh. Y aquí el chocolate es como si fuera Nutella derretida, es muy espeso.
¡No, ma! Uh-huh. ¡Qué rica!
Entonces está hecho para ponerle al churro ahí.
Así, uh-huh, es.
¡Qué genial! ¡Qué rico! Bueno, pero estabas hablando de la pronunciación y te corté, perdóname.
Ah, tranquilo, no te preocupes. Es que recuerdo mucho la primera vez que escuché cómo le llamaban aquí a Shrek, el ogro, uh-huh, verde, ajá, y estábamos con Glo en clases y teníamos muchos compañeros españoles. Entonces me volteé hacia todos los españoles y les digo, oye amigos, ¿ustedes me pueden recordar cómo se llama esa película donde hay un ogro verde que va con un burro? Y todos en coro dicen, es Shrek.
Okay.
Aquí a Shrek le dicen, es Shrek.
Okay.
Y el burro es el asno.
El burro es el asno. A Spider-Man le dicen Spider-Man.
Ajá.
Wolverine es Lobezno.
Wolverine
no
es
cierto.
No, es Lobezno.
Oh, qué loco. ¿Qué es lo que decían del Joker? ¿Cómo decían que le decían?
Ah, pero eso es solo de...
Eso es solo
meme. No es verdad, es por hacer el...
Yo sé, pero es muy gracioso.
Lo del bromas, sí.
El bromas. El bromas,
qué cagado. Cool.
Sí, sí, sí. Ya, de hecho, después del tráiler del nuevo Batman, ahí salió El Venganzas.
Genial.
Oye, pero ya que hablamos de cosas memes, virales y cosillas así, yo creo que por ahí fue que empezaste, ¿no? Cuando creaste Jours de Papier y saltaste a la viralidad. Para quienes no sepan, Tania es la creadora de un webcómic llamado Jours de Papier. ¿O cómo se pronuncia correctamente, Tania?
Sí, yo le digo Jours. Bueno, sí, Jours. Pero vale. Se pronuncia así normal en francés, así bien bien. Se dice Jours de Papier. Pero todo el mundo le decimos Jours. Hasta mis amigos.
Habrás escuchado más Jours de Papier que la pronunciación correcta, ¿no?
Claro, exacto. Cuando vaya a Canadá a ver a mi mamá, voy a decir así. Cuando hablo en francés voy a decir, no sé qué, Jours. Y nadie me va a entender. No, pero sí, todo el mundo le dice Jours. A veces la gente le dice Jours de Paper también.
Oh, mira.
Sí.
Qué moderno.
Pues es como en inglés. Sí, pero Jours está bien. Ajá.
Bueno, pues por ahí va la historia y yo creo que esa es la que más se ha repetido, ¿no? De dónde sale el nombre de Tania, pero la verdad es que a través de esto te hiciste muy famosa, tu trabajo se hizo muy, muy famoso y ya hoy en día te conoce muchísima gente. De hecho, gracias a ello fue que yo te conocí. Una vez allá en Colombia fuiste a un evento a Cali.
¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas?
Se llama Hoy es Diseño.
Ah, sí, cierto. Ahí estuvo padre ese evento.
Estuvo genial, sí, yo estaba súper, súper, hiper, mega emocionadísimo. Y Tania, así como la escuchan aquí, es todo el tiempo, es súper sencilla, muy tranqui. Creo que la mayoría de gente alrededor tuya está más nerviosa que tú.
Sí, tal vez, pero no entiendo por qué.
Bueno, nada, uno siempre tiende a imaginarse que la gente muy popular en el medio de la ilustración es como muy, no sé, tal vez más complicada, pero la verdad es que...
Más diva.
Sí, exacto.
Ay, no. Pero no, yo siento que no, para nada. Y he convivido con un montón de ilustradores así.
Uh-huh.
Bueno, sí, supongo que sí hay algunos, pero de webcomic yo siento que no. O sea, todo lo contrario. Mucha de la gente que hace específicamente webcomic me parece que es como súper buena onda y relax y así. Sí.
O sea, yo me he dado cuenta haciendo este podcast sobre todo y aquí en España que hay más eventos de donde están los autores de los cómics o de los libros que son mucho más sencillos y humildes y fáciles de contactar y para hablar que
como
mucha
gente. O
como que no te imaginas que son tan...
Uh-huh.
abiertos para hablar contigo, pero no sé, como que me cambió un poco esta idea que tenía antes de que se ponen muy de, ay, yo no tengo tiempo, pero sí, o sea, me gustó eso.
No, oh, qué chido. No, pues que está súper genial que tengan allá muchos eventos de cómics. Ay, tengo muchas ganas.
Oye, sí, sí, la verdad es que, mira, te va a encantar. Aquí se hacen muchos. El último que estuvimos fue en uno que se llama Jornadas de Cómics. Obviamente por toda esta situación del COVID, pues el aforo era muy limitado y eso. Pero, por ejemplo, okay. Conocimos a Paco Roca.
Okay.
Y el tipo, mira, lo tiene todo para ser un rockstar y super diva, como dice Glo, porque pues tiene premios Eisner y todo el asunto.
Claro.
Pero el tipo es súper sencillo, muy agradable, te acercas a hablar con él y es buenísimo, es muy chévere. Y así como lo dices en el medio, como que uno primero se hace como esa imagen, que tal vez por la fama todos son así, pero terminan dándose cuenta que estamos todos aquí entre colegas, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es como lo más chévere, lo más chido de conocer a personas así... Que son muy, muy virales, muy famosas y que terminan siendo súper chéveres como Tania.
No, oh, qué tierno, gracias.
Es hora de los cumplidos.
Sí,
Tania es súper chévere. Y además que recuerdo mucho que Tania hacía unos en vivos cuando dibujaba las tiras de Jules Papier y me sorprendió mucho escuchar por primera vez la voz de Tania, porque la voz de Tania suena muy, muy peque con tu voz.
¿Ah, sí? Y, no, yo pensé que sonaba grande.
Y tú contabas, bueno, en ese entonces tú contabas que a veces te pasaba lo de que llamaban a tu casa y te decían, niña, pásame con su mamá.
Ah, sí, es cierto. Ay, sí. Sí, sí, sí. Pero ya cuando hablo por teléfono bajo mi voz y digo, ¿qué quiere? ¿Cómo está?
Sí. A mí me pasa que si es que me escuchan por teléfono, me tratan de señora y si me ven, me dicen niña. Entonces es como, a ver, ¿qué soy?
Sí, es bien pequeñita, ya en persona ya piensas, muchos se confundirán, me imagino. Pero
sí,
bueno,
sí.
Íbamos en la historia entonces sobre Jules de Papier y todo ese rollo. Yo creo que mucho se ha hablado o mucho te han preguntado sobre Jules, pero me gustaría, aparte de eso, que me contaras en qué momento fue que tú caíste en cuenta de lo grande que se está volviendo tu trabajo con Jours de Papier, que dejó de ser algo que compartías con tus amigos nada más cercanos a que te llegara mucha gente, pues.
Sí, pues sí tuve como su momento así súper, súper rudo. Uh-huh. Yo creo que entre más tiras subía, como que más la gente lo seguía y estaba como acostumbrado a, y se volvió como súper famoso, yo creo que como en 2016, 2017, y así. Uh-huh. Y luego dejé de hacer las tiras porque como que me cansé y uh-huh. bajó, y ya me puse a hacer tatuajes y otras cosas, pero igual ahora apenas que lo volví a retomar y ya empecé a hacer las tiras más largas y diferentes, uh-huh. como que sí me había estado aplicando todos estos últimos meses y uh-huh. volvió a retomar, o sea, volvió a crecer, hice unas ventas de cubrebocas y cositas y empezó a, o sea, sí le fue súper bien. Y entonces okay. fue como de, wow, sí, sí, la constancia es bien importante.
Qué chévere.
O sea, no solo hacer las cosas como bien y hacerlas uh-huh. cagadas o no sé, hacerlas que la gente las quiera compartir o se identifique, pero también el estar ahí presente como en redes y estar publicando y todo eso, pues uh-huh. hace que la gente no se olvide de que tú existes y que les aparezcan tus publicaciones constantemente. Entonces, eso claro. me di cuenta ahora que volví a retomar el cómic. Pues estuvo súper bien.
Uh-huh. Qué chévere. Oye, y bueno, ahí pasa una cosa. Jours de Papier fue como el top, pero hoy en día ya quienes te seguimos vemos que tú le has apostado a muchas cosas. Estás haciendo tatuajes, estás haciendo productos. Me parece muy, muy chévere y muy admirable porque muchas personas tienden como a quedarse con lo seguro, ¿no? Y de pronto uh-huh. arriesgarse a nuevas cosas es lo que más tememos a veces. ¿Cómo lo hiciste tú para atreverte a explorar más cosas y ir más allá de Jours de Papier con otros productos?
Pues muchas veces, ¿sabes qué? No ha sido como que yo lo decida, más bien muchas veces es como que la gente llega y te dice, hey, o sea, todo el tiempo cuando tienes un proyecto un poquito grande y así, hay mucha gente que quiere crecer también, que tiene sus productos, tiene sus marcas y pues no sé, o sea, van contigo y te dicen, oye, Tania, ¿qué tal que sacamos una colección de, no sé, algo, ¿no? Y tú, ah, uh-huh. órale, suena bien y ya ves, conoces a la persona, ves si te cae bien, revisas su producto y te das cuenta de que sí son súper chidos y sí que son buena onda y todo, y dices, órale, va, vamos a hacerlo. Y entonces, así es como muchas de las cosas de Jours, desde el principio de Jours y ahorita que estoy yo, uh-huh. han funcionado. O sea, por ejemplo, apenas los cubrebocas que saqué, que cambian uh-huh. de color, por ejemplo, esos fueron porque una amiga mía me dijo, hey, yo estoy trabajando en una empresa que tiene unas playeras que cambian de color. Y yo así, uh-huh. oh, suena bien. Y, oh, te mando uno para que la veas y si quieres hacer una colaboración. Y yo, oh, ok, va. Y me llegó y yo así de, oh, qué bonita playera, wow, está súper genial, va, va, vamos a hacer unas. Y entonces como, pues la saqué y les fue bien y todo. Pero no fue como de yo diciendo, oh, seré una señora empresaria, vamos a ver qué producto saco. Como alguien que llegó y así de la nada y funcionó. Digo, y muchas veces pasa que hay gente que me contacta y que me dice, oye, Tania, me gustaría hacer algo contigo. Y veo y digo, oye, amigo, tal vez tienes que trabajar un poco más en tu producto o así. Pero cuando sí te das cuenta de que es una empresa seria o una empresa que hace las cosas bien, pues uh-huh. sí, dices, güey, vamos a colaborar, claro que sí. Entonces, eso es como algo que me ha pasado algunas veces. Uh-huh. Y son las empresas o los, ¿cómo se dice? Porque no son empresas muchas veces. O sea,
emprendedores o así.
Exactamente, emprendedores. Que me han contactado últimamente y con los que he estado trabajando para la tienda, los chicos que hacen las libretas, la familia que hace los peluches. Todos ellos son así de México, son como, o sea, ni siquiera es como, ay, voy a mandar a China a hacer un buen de cosas, jajaja, dinero. Sino sí. es como, güey, estamos apoyándonos entre todos y eso está bien bonito. Aww.
Sí, eso es, me parece bárbaro. Y qué bueno saberlo, ¿no? O sea, que no te fuiste como por la de, vale, busquemos la empresa más grande que haya de cosas, mandemos a hacer. Uh-huh. Y está chévere también eso, que tengas como la cercanía con las personas con quien trabajas. Y esto de que es, desde el chance a emprendedores también locales, está... Uh-huh.
Sí, totalmente. A veces puede llegar a ser complicado porque pues no es lo mismo lidiar con una empresa así grande y que le trabajas muchas, muchas empresas, sino ajá. pues es así como, ay, yo en mi casa y con mi hermana hacemos las, no sé, ¿no? Entonces ajá. con los emprendedores a veces pues es un poco más informal, no siempre hay como contratos, no siempre hay facturas, no siempre es como más de amigos y pues ajá. si alguien se atrasa, pues te aguantas, ¿no? Y no es como, por ejemplo, cuando yo llego a pedir sobres o cajas, ¿no? Ahí sí trabajo con una empresa que es así, una que se llama Uline, que es súper grande, y que hablas y dices, hola, quiero unos sobres, y te llegan como un día después y te dan todos los papeles y te hay como el 01800, así que hablas y enseguida te contesta alguien, ¿no? Entonces, esos pues obviamente que son súper más eficientes, pero al final como que yo trato de estar consciente de a quién estoy dándole trabajo, ¿no? Y a quién estoy apoyando, y muchas veces cuando sé que es alguien como yo, como que me da mucha más, pues como que me da gusto, y a veces me llego a aguantar como, ay, que está un poco más caro, o ay, es que se atrasaron, o ay, es que esas cosas, pero pues yo entiendo que a mí también me llega a pasar eso, y pues, no sé.
Y sabes que están empezando, y que como sea te van a ofrecer, o te van a, el resultado va a ser como lo mejor que puedan lograr, porque, por eso mismo, porque creen en su proyecto y...
Claro, y afortunadamente ahorita, por ejemplo, ya nos estamos volviendo un poco más empáticos hacia ese tipo de cosas, y decimos como, ay, hay que consumir local y todo eso. Entonces, la gente, o sea, la gente que me compra mis cositas, si yo les digo, ay, es que resulta que en la aduana se le atoraron unos insumos al proveedor, y pues así pasa, y una disculpa, y todos, no, no te preocupes, sabemos que así pasa, y como todos bien amables. Y eso también es como súper bonito.
Yo creo que eso es como un plus, ¿no? Que sea más orgánico el asunto, que sepas que hay una persona real ahí detrás de tu pedido y tu producto. Que muchas veces, me imagino que a todos nos ha pasado de esta gran empresa que nos falló en una entrega y es un pedo grandísimo tratar de hacer un reclamo porque tienes que llamar aquí y luego llamar allá y todo ese rollo.
Claro, claro. No, sí, cuando llega a haber un problema conmigo, sí es como... Tania, mi paquete algo, me faltó un cubrebocas. Ah, claro que sí, ahorita te lo mando. Y al día siguiente o 2 días después, pues voy y le mando otro igual. O bueno, no igual, sino, le mando el que le falta.
Le faltaba.
Y todo el mundo así como, súper bien, se resolvió. Y aunque ahorita, por ejemplo, ha habido tanto trabajo para mí o tantos mensajes que sí ya me di cuenta de que necesito ayuda. Y entonces ya tuve que contratar a un amigo para que me apoye con esas cosas, o sea, con contestar mensajes, con mandar cosas. Y eso está súper loco, porque nunca había... O sea, bueno, antes tal vez sí tenía a Esteban que me apoyaba con esas cosas, pero ya como... Ahora yo ya soy como la jefa y ya puedo decidir todas las cosas. Y eso está muy genial.
Claro.
Sí.
Ah, pero está bien, o sea, es un poco complicado tener que lidiar con estos temas de burocracia de adultos.
Sí, es terrible.
Pero al final, no sé, como que vas aprendiendo sobre la marcha y ya entiendes cómo manejar las cosas.
No, y aparte yo he tenido la fortuna, como mi proyecto no es, o sea, todas las historias son como bonitas o chistosas, y nunca hay como, mala onda ni nada hacia nadie. La gente que sigue el proyecto es como bien linda siempre. Y de toda esa gente, algunos se han hecho, o sea, de que te empiezan a escribir, ay, hola, ¿qué tal? Está bien padre tu cómic. Ay, muchas gracias. Y luego, ay, hola, ¿qué tal? Alguna cosa. Ay, súper, ay, te pones a platicar. Y luego, ay, vamos a comer pizza y ya te haces amigos de la gente que te sigue. Y entonces sí tengo a varias personas que se han hecho mis amigos y de pronto, o sea, antes eran mis amigos normal, y empecé a ser como señora empresaria y me acuerdo, ¿no? Ay, esa muchacha, ella es contadora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ahora ya es mi contadora y otro chico ya es mi doctor y, o sea, está bien cool.
Qué genial. No, pues está bien que te haya abierto las puertas a toda la gente que conoces y con la que trabajas y colaboras ahora.
Exacto. Creo que sí, mucha gente es muy linda. Casi toda la gente que sigue mi proyecto es genial. Solo hay una persona que no me cae bien.
¡Chan, chan, chan!
No, para nada, no, de verdad que no. No, todo el mundo. Sí hay algunas personas más raras, eso sí, pero así mala onda, no. Realmente no.
Mira que escuchándote hablar sobre el camino de esta empresa que estás formando, porque en términos de adultos es una empresa, ¿no? Pero nunca tenemos como una guía exacta de cuándo ser empresarios en la vida, de cuándo asumir cosas de adultos, sino que como que van pasando las cosas, ¿no? Como que a medida de que vas creciendo, todos encontramos la oportunidad de emprender, de hacer cosas grandes que antes, por lo menos hablo desde mi experiencia, yo pensaba, bueno, algún día seré un señor de esos, de trabajo y algún día estaré ya pensionándome, cosas así súper locas, porque ya lo hemos hablado en otros episodios, siempre nos vendieron esta idea, sobre todo en Latinoamérica, de que cuando usted sea un señor, ya tendrá una señora y unos hijos y estará sentado en una empresa.
Claro.
Y llega uno a ser ese adulto que no es el que le plantearon. O sea, yo cuando estaba pequeño nunca me imaginé que yo iba a seguir, primero, viviendo de la ilustración y el diseño, que mis prioridades eran comprarme un Batman súper chévere que me gustara, ¿sabes? Te venden otra idea totalmente distinta. Y la manera en que tú has llegado a crear tu trabajo, yo creo que ha sido igual, ¿no? ¿O tú crees que hubo un momento en que dijiste, ya, tengo que hacer cosas de adultos?
No, no, para nada. ¿Sabes qué? Yo sigo sintiendo, creo que antes era más señora y más adulta, porque, bueno, en lo que tú estás, como tú lo estás explicando, porque ajá, al principio yo, terminando la escuela de animación, entré a trabajar a una empresa y me tuve que dar de alta como en el una cosa que se llama el SAT, que es algo de... Ay, ¿qué es el SAT?
Es como la Hacienda.
Ajá, es Hacienda, exacto. Entonces, me di de alta, me empezaron a pagar mis cheques, el contador de la empresa, y tenía que mi horario de trabajo y todas esas cosas de adulto. Y ajá, fue así como una transición muy rápida y bueno, pero no me gustó. Y dije, ay, no, no me gusta tener que yo siempre levantarme a esta hora. Eso es algo que me cuesta mucho trabajo. O tener siempre que estar yendo al mismo lugar, súper lejos de mi casa, para hacer algo que ni me gusta tanto, para gente que le valgo completamente madres, porque al final los jefes nunca los ves, o sea, es una empresa, claro, que tú ves a tu pequeño jefe y su jefe, y ahí otro jefe del jefe, y ajá, al final pues eres como, ay, el empleado 600, ¿no? Entonces, y por ejemplo, cuando trabajé en un proyecto de animación, porque aparte, bueno, trabajé como en videos de YouTube y en animación que salía en la tele, y en ningún momento nadie menciona tu nombre, así nadie dice, ay, Tania Camacho sí hizo tal y tal, o sea, te sales en los, claro, créditos que ni siquiera salen en la tele, ¿no? Porque los cortan, o en los videos de YouTube nunca hay tu nombre, solamente si acaso sale, no sé, el nombre de quien hizo la animación, la empresa, pero nada más. Y entonces, ajá, era así como súper poco, para mí era muy, ay, ¿cómo se dice? Lo contrario de satisfactorio.
Decepcionante.
Ajá, como decepcionante, porque tú dices, me estoy aquí matando haciendo esto, y por más que te esfuerzas, pues como que tienes tu sueldo base y ya, ¿no?
Ajá.
Y nadie te reconoce nada. Y entonces ahí es cuando empecé a hacer el cómic y empezó a irle bien. Y digo, fue como afortunado, no creo que sea tan fácil hacer un proyecto que funcione así. Pero pues yo creo que tuve mucha suerte de escoger un tema que tal vez a más gente le llamaba la atención y de tal vez tener una forma de explicar las cosas o de contarlas que sea tal vez graciosa, no sé.
Y que la gente se relacione con eso.
Sí, exacto. Y entonces pues ahí poco a poco fui viendo como que eso sí me gustaba más y eso sí me ayudaba más, y a la gente, o sea, la gente sí me reconocía que yo lo hacía y decía, ay, mira, Tania dibuja esto, ¿no? Y me empezaron, ajá, a invitar a eventitos así pequeños y luego ya más grandes, y luego ya fuimos a Colombia y es como cuando conocí a Marco. Y entonces, ajá, fue como, wow, o sea, jamás me hubieran llevado de ninguna empresa cualquiera, claro, por mis de mi grado de animador junior número 600. Y ahora por este proyecto sí, y entonces pues ves, o sea, cuál te deja más, cuál te gusta más, cuál te da más libertad. Y al final tal vez en esto sí tienes más responsabilidad, porque al final pues es tu proyecto y nadie te va a salvar y nadie te va a pagar si decides, no sé, tomarte un descanso. Pero, ajá, pero pues es mucho más bonito. O sea, tú decides qué estás haciendo. Si tú te esfuerzas, muchas veces vas a poder ver resultados de ese esfuerzo y la gente te va a reconocer tu trabajo.
Claro, y eso es lo que me encanta, porque eres como muy buen ejemplo de que sí es posible vivir de lo que a uno le apasiona y apostarle por las cosas que nos apasionan.
Claro, y te lo juro que antes yo me levantaba así en la mañana y decía, puta madre, 7 de la mañana, que me desayuno, me baño, me voy, llego a las 9 a mi trabajo, y así toda, qué flojera esto, ¿verdad? Y ahora me levanto a las, no sé, 10 de la mañana y súper cool, me pongo a trabajar y súper feliz, de verdad que en ningún momento digo, ay, qué flojera hacer esto. Ay,
no, con todas las ganas.
No, totalmente, yo digo, ay, qué padre, hoy nos va a tocar revisar, no sé, la tienda, vamos a hacer paquetes, vamos a doblar las bolsitas y guardarlas en los sobrecitos, y ay, qué bonito, ay, hoy me toca hacer un dibujo para unas personas todas buena onda, ay, qué padre. Y entonces, Ya para mí el trabajo ni siquiera lo siento como trabajo, sino es como, ay, qué divertido lo que me toca hacer hoy. O sea, obviamente que hay que ser responsable y tener nuestro calendario y pagar nuestros impuestos y todo lo demás, pero es una parte, o sea, es un precio muy pequeño que pagar a cambio de tener como, de hacer lo que
La
tú quieres.
libertad,
Claro.
Sí. Qué bien. Eso creo que era lo que aspiramos todos los que nos dedicamos a las carreras creativas en general.
Yo creo que sí, pero
Total.
es muy padre cuando ya lo, o sea, cuando lo empiezas a lograr y hasta te da como ese boost de, ay, no pensé que fuera a funcionar, pero ya está funcionando, voy a echarle mil veces más ganas porque es genial vivir así.
Claro.
Te envidio un poco.
Ay, pero sí trabajo mucho, se los juro, no tengo ni un momento de descanso, ni veo la tele,
Sí.
ni veo Facebook, ni nada.
No, o sea, y es real, o sea, no, yo lo puedo atestiguar porque tratar de agendar este encuentro con Tania fue cosa complicada, no por ella, sino por el montón de cosas que hace Tania, porque es de las personas que uno dice, Dios santísimo, ¿en qué momento del día hace tantas cosas? Porque tú, si la sigues en sus redes, miren, chicos, ya está el peluche que sacamos, aquí están las tapabocas, miren, nuevas libretas, no sé qué, lanzamos la web, y uno dice, Dios mío, yo apenas acabo de desayunar y ya me gasté la mitad del día, o sea, ¿en qué
Sí,
momento?
¿sabes qué estuvo, por ejemplo, apenas el que fue hace 2 días que sacamos la tienda? Estábamos terminando de sacar unas fotos unas horas antes, no habíamos terminado de revisar como los métodos de pago y al final la saqué como unas, o sea, yo la quería sacar a las 11 y luego al final pues puse a las 3 de la tarde y la terminé sacando como 3:20. Porque de verdad habían como detalles que ni siquiera había visto. Y, por ejemplo, una amiga mía que vive en Praga, ella sabía cuál era la tienda y yo no la había anunciado en ningún lado, pero ella lo vio ¿cómo se llama? Una vez que estaba en Twitch y les enseñé cómo iba, y ella vio el link y entonces dijo, ay, esa es la tienda, ay, me voy a meter. Y unas horas antes de que saliera, ella ya había pedido un buen de cosas y así como su pedido, y vi como el costo de su envío hasta Praga y eran así como, no sé, $15. Y yo así, oh no, todo lo que pidió claramente no nos va a costar $15 de mandarlo. Y así, fuck, fuck, necesito revisar el peso de todos los productos y tengo que revisar los tamaños y tengo que revisar los métodos de pago y cuánto te van a cobrar por cada envío internacional. Y yo así, oh no, no, ya tenemos que sacar la tienda. Y así, súper estresante. Pero
Qué
al
caos.
final funcionó. Sí, está muy cañón. Pero estuvo muy divertido.
Pero ya le mandaste las cosas así como update de la historia.
Ah, pues no, porque como la tienda abrió el viernes y terminó, o sea, estuvimos recibiendo pedidos y estábamos así súper cansados, porque aparte dormimos como mi amigo Imanuel, que me está ayudando, y yo, dormimos como 3 horas ese día, porque el día anterior fue su cumpleaños y entonces, pues fueron sus amigos. Entonces, al final nos levantamos y estábamos súper zombies y terminamos la tienda, sacamos la tienda y nos dormimos los dos así de, ay, por favor, que no pase nada malo mientras nos dormimos. Ya despertando fue así como de, oh my God, hay muchos pedidos, algunas dudas. Estuvimos contestando y pues al final ayer fue sábado y sábado pues no siempre abren como muy poquito las sucursales de correos y hoy pues no. Entonces, al rato ahorita que termine con ustedes, tengo una cita de tatuajes. Luego tengo que mandar una ilustración y luego ya me voy a casa de Imanol a terminar de, bueno, ayudarle a hacer todos los
Madre
pedidos.
mía.
Sí. Aparte,
Wow.
hay gente que pidió libretas y siento que esperan que vayan firmadas o con alguna cosita. Entonces voy a firmar, o sea, aunque especificamos de que no iba a haber con firmas, tengo ganas de firmar algunas y dedicar, bueno, no dedicarlas, pero sí dibujarles algo y que sea así como sorpresa para que cuando lleguen digan, ay, me llegó con un dibujo, qué genial.
Qué bonita.
Qué lindo
Sí.
detalle.
Sí, pues al final supongo que, no, o sea, es bonito, pero también es algo que ayuda como en redes, o sea, creo que cuando publicas, ay, me mandaron un
Claro.
dibujo y la gente lo comparte, pues yo tengo también material para subir y decir, miren, estas son
Súper.
las libretas. Ajá.
Eso es lo que la gente adulta de negocios le llama como valor agregado.
Exacto, claro.
Claro que sí.
Y qué bueno que, a ver, voy viendo como ciertas cosas que de pronto en la teoría sí aburrida no le llama mucho la atención, pero que estás aplicando. Por ejemplo, esto de conocer otros emprendedores y eso le llaman networking. Y yo lo veo más como hacer amigos, hacer estas conexiones, es conocer gente, es hacer amigos y es hablar con las otras personas, con colegas, con gente de otras profesiones. Yo creo
Claro.
que esto ha hecho una una gran diferencia en mi carrera y lo veo también en tu camino, que ha sido muy importante conocer más personas, conocer otros medios y saber relacionarse con ellos también.
Claro, a veces hay que moverse más. Yo siento que me podría mover mucho más. El otro día un amigo mío estábamos comiendo y me dijo, ay, creo que tú necesitas un manager, necesitamos contactar empresas y a gente así importantísima para que te contrate, para que les hagas campañas y cosas. Y yo así, oh, eso suena muy genial, pero seguramente toma mucho tiempo y tiempo es lo que no tengo. Entonces, pues me dijo así como, bueno, si quieres luego lo platicamos y te voy a ver si te ayudo y así. Pero pues sí, eso del networking, como tú dices, es bien, bien importante. Al final puedes dibujar súper terrible, pero si tienes a contactos chidos y eres genial, pues te van a dar a ti el trabajo más que a una persona que vive en una cueva y dibuja como Da Vinci.
Claro, eso hemos hablado aquí en el podcast otras veces, que muchas veces las personas con las que trabajas les importa más qué tipo de persona eres,
claro,
que lo que hagas en sí, porque necesitas como una facilidad para trabajar en equipo y buena comunicación y ser buena gente en general.
Claro, exacto. Sí.
Me pasó en mi trabajo, yo para cuando me contactaron a mí, que conseguí un trabajo aquí en España, mis ilustraciones y todo lo que digo ya lo habían visto hace mucho rato y yo no tenía ni idea. Y para cuando contactaron conmigo era más como para hablar y ver qué tal actitud tenía yo para trabajar con ellos y si estaba disponible. Y en ningún momento tocaron el tema de, oh, nos gusta cómo hiciste tal ilustración y tal cosa. Pues eso fue muy, muy revelador, ¿no? Porque... Y también hablamos de eso, de que muchas veces cuando te enfrentas a un trabajo, a un proyecto, como que te da muchos nervios ser tú mismo. Y la verdad es que creo que lo que debe hablar por ti es tu trabajo.
Sí, claro.
Y es a lo que más le debemos apostar.
Sí, pues sí. Aunque la verdad es que si yo tuviera así como, ah, tengo un proyecto, no sé cuál, ¿a quién le voy a dar el trabajo? ¿A una persona genial? ¿O a una persona que dibuja bien? ¡Oh, demonios! No lo sé.
Lo mejor sería que sean las dos cosas, pero en todo caso...
Ay, no sé cuál. Sí, supongo que sí es... A veces sí es difícil tener como contactos así que sean lo más eficientes y rápidos y todo perfecto.
Bueno, ahora ya viniéndonos a la actualidad de tu trabajo... Uh-huh. ¿En qué tanto ha influenciado el día de hoy a lo que haces? Porque yo he visto que ya estás apostándole a dinosaurios espaciales, que me encanta.
Y a los unicornios.
Imagínate, o sea, y yo, ¿estaba esto en tu mente cuando comenzaste con Yours? ¿O esto ya es más de la situación?
No, para nada. Por ejemplo, los stickers apenas que saqué de unicornios, así con su... ¿Sí los viste?
Sí, sí, sí.
Ah, los unicornios fue porque una vez hice un dibujo de un unicornio todo feo en una hoja y alguien me dijo, ay, está muy genial, deberías de hacerlo de colores. Y ya lo coloreé, ay, está muy genial. Y era súper viejo. Y entonces el otro día estaba en WhatsApp y dije, cambiaré mi foto de perfil. Y estaba viendo como las fotos que tenía y dije, ay, este unicornio está gracioso. Y 2-3 personas me escribieron de, ah, qué cool unicornio. Y dije, oh... Creo que los unicornios están de moda, porque también supongo que está bien, o sea, tomar esos temas que a la gente le gustan. Y pues creo que a muy poca gente no le gustan los dinosaurios o los unicornios o los gatos. Entonces, o sea, las historias que yo escribo tal vez tienen mis anécdotas, pero si la gente me va a comprar algo, es mucho más probable que me compren un gato o un dinosaurio que me compren una foto de Tania, ¿no?
O un castor empresario.
O un castor empresario. Sí, no, totalmente. Por ejemplo, eso lo vi apenas que saqué las libretas. Tenía como de muchos modelos y las que tienen una Tania no se vendieron tanto como las que tenían dinosaurios y gatos. Entonces, pues ahí sí, ni modo. O sea, pues lo que la gente pide.
Súper, porque haces tu propio estudio de caso ahí con las personas.
Claro, ¿sabes qué? He visto que hay mucha gente que dice como, ay, qué bueno que a la gente le gusten los unicornios, pero es que a mí me gusta dibujar, no sé, ardillas o hormigas, y tú dices, güey, pero las hormigas no pegan tanto como los unicornios. Ah, sí, pero pues a mí no me importa lo que la gente piense, porque a mí me gusta hacer lo que yo. Entonces, a veces, creo que yo tengo como ese desapego a no me molesta hacer algo que no es lo primero que pensé. Si a la gente le gusta, no sé, los perritos o los gatitos, pues yo con todo gusto lo hago. Y eso creo que también me ayuda un montón, o sea, cuando yo... Porque las redes sociales me ayudan un montón a tomar ese tipo de decisiones. O, como tú dices, el estudio de mercado. ¿no? Hay empresas que tienen que contratar a gente y van y prueban sus comidas y dicen, ah, este me gustó, no me gustó. Pero ahorita yo tengo Instagram y en el Instagram puedes hacer votaciones y puedes subir fotos y tú le puedes decir a la gente, oigan, ¿de qué color pintamos el dinosaurio? ¿Verde o azul? Y la gente vota y la gente te dice, y güey, ya sabes qué es lo que a la gente le gusta. Y entonces no tienes que estar pensando así de, ay, Dios mío, es que a mí me gusta más este. Pues sí, pero si a todo el mundo le gusta el otro, pues hácelo.
No, pero también esa es una forma de interactuar con tu público y de generar como este engagement que es tan importante ahora, ¿no?
Claro, totalmente. O sea, se sienten como que ellos decidieron el color y es como, güey, yo participé en la creación de este dinosaurio, yo escogí este color y ganó. Entonces, pues, hay como más justo eso, ¿no? Como ese apego al, ay, el dinosaurio que yo estuve ahí apoyando a que se diseñara. Y pues es más chido.
Qué genial.
Claro. O por último, es como, ay, yo voté por el verde y ganó el azul.
Ay, sí, bueno, claro, los que no ganan sus votaciones, así de, ay, qué mala onda. Y te siento...
Pero ya sabes cuál fue el que ganó, es como que estás metido ahí en el chisme.
Ah, pues eso sí.
No, me parece súper bien, o sea, es como que a veces hasta sin saber o de forma inconsciente, he estado haciendo todos los consejos que te dicen de cómo atrapar a tu audiencia.
Claro.
Bueno, sí. Y es que, a ver, cuando uno ve guías y cosas así, lo pintan como algo muy frío. Pero me gusta hablar de eso con Tania justamente porque ella lo ha hecho de una manera muy sencilla, muy práctica. Siento que lo que ha hecho Tania es algo que podemos hacer todos, que está a la mano de todos si creemos en lo que hacemos y sobre todo si nos dedicamos a lo que nos apasiona, ¿no? Y está genial que nos cuentes eso, porque ojalá que las personas que escuchen este episodio lo vean como, primero, como inspiración, por supuesto, y segundo, como una prueba de que es posible, porque veo muchos colegas así muy desesperanzados porque no... Es que tal vez lo mío no pega, no creo que yo me pueda dedicar a la ilustración y todo lo contrario, o sea, si es lo que a uno le apasiona, es a lo que más hay que apostarle.
Claro, por ejemplo, ayer estaba hablando con un amigo de justo eso, y él hace como unas ilustraciones que tal vez no son las más compartibles, y porque no son como historietas. Por ejemplo, lo mío tiene la ventaja de que como es una historia y tiene un final, es como, tiene el efecto que tal vez tendría un meme, ¿no? O sea, tú lo escuchas, tú lo lees o lo ves, y pues lo quieres compartir, o lo quieres, pues sí, lo quieres compartir, se lo mandas a alguien, o lo compartes en tu perfil, o cosas así, porque te da risa, te identificas. Pero lo que él hace es ilustración nada más, y son como retratos. Y me dice, es que ¿cómo le haces para conseguir seguidores? Y le digo, pues es que tienes tal vez a veces que ir por lo que la gente quiere. Entonces, en lugar de dibujar a una persona cualquiera de la calle, tal vez dibuja a, no sé, a Billie Eilish, ¿no? Y entonces más gente va a decir, güey, qué padre. O tal vez en lugar de solo subir la imagen, sube el proceso, el boceto, cómo avanzas y cómo queda. O haz uno de esos como videos donde ves, la gente puede ver como el time lapse de cómo empezaste hasta que terminaste y lo haces rápido. Y es más padre, o sea, la gente se queda viendo eso y eso te da como más, o sea, la gente le apareces más en sus perfiles, ¿no? Y esas cosas. Y entonces le estuve explicando un buen de cosas de que le podrían tal vez ayudar. Digo, yo no sé tantísimo de redes sociales, ni de cómo funciona, ni de cuáles son los hashtags de moda, ni de todo eso.
Pero es lo que te ha funcionado a ti.
Claro, y la verdad es que yo creo que sí tiene un poco de sentido lo que le dije. Y él estaba así como de, sí. Como que estaba un poco renuente a ser una Billie Eilish en lugar de un señor viejito de un puesto que se le hizo más artístico. Pero pues al final lo que él quería... pues son seguidores, y eso te va a
ayudar. No, y no sé, si es que esta vez hace a Billie Eilish, tal vez alguien le llama y le dice, mira, quiero regalarle un retrato a mi abuelito, y ahí tiene la oportunidad de hacer el señor viejito.
Apenas, por ejemplo, algo que pasó con mis cubrebocas, es que le llegó a un chico que tiene un podcast con otros chavos, que se llama Leyendas Legendarias. Sí, pues uno de esos chicos que se llama Lolo sacó una historia con uno de mis cubrebocas y yo no le dije, ay, sube historia, se va a hacer algo, nada, ¿no? O sea, que hubiera podido y que debí de hacer, pero ahorita, por ejemplo, yo debería de estarle mandando mis cubrebocas de colores a todos los influencers del mundo y decir, mira, toma, te regalo, si quieres mencionarnos, chido, vas, ¿no? Y eso es lo que le dije, oye, ¿por qué no les haces sus retratos a algunas personas que tal vez sí te vayan a compartir y que te vaya a dar seguidores? Y eso también, tal vez Billie Eilish no lo va a compartir así, porque le
No,
ando
pero gente como que tal vez sea un poco más cercana.
mandando. Le dije, ¿me puedes hacer una a mí y yo te comparto?
Sí, claro.
Duh.
No, no es cierto, me dio pena. No, pero sí le sugerí como influencers un poco más famosos. Y me dijo, ah, va, va.
Qué
Sí,
genial.
eso es una súper buena idea. O los giveaways también ayudan un montón.
Ay, no manches, sí, súper, súper
Sí,
ayudan.
sí.
Yo no he hecho ninguno hasta ahora, pero sé que funcionan súper bien. O si te alías con
Sí.
alguien así de, no sé, si alguien es fotógrafo y, no sé, le gusta tu trabajo, pueden hacer un giveaway en conjunto o alguna cosa así.
Claro. A mí lo único que luego no me encanta de los giveaways es que te empieza a seguir gente que no le encanta tanto lo que haces, sino que solo lo hace por el premio.
Claro.
Entonces, así, sí. No siempre, pero a veces.
Es que es un lío también tratar de ser notorio en las redes, porque primero el algoritmo este está súper loco, todos los días lo cambian. Y segundo, creo que cada vez más y más y más personas están entrándole a tratar de hacerse notar. Entonces hoy en día como que en las redes hay mucha, mucha competencia. Y
Claro.
creo que lo que hace la diferencia es qué tan constante es uno en mostrando su trabajo. Porque al igual que te pasó a ti, hay tiempos donde yo simplemente dejo de postear cosas y noto cómo baja el interés de la gente que sigue mi trabajo por lo que yo posteo. Porque claro, se acostumbran a que tú periódicamente estás mostrando cosas y bah, la gente en internet se aburre muy rápido.
Sí, claro. Sí. Ahorita lo que tendríamos que estar haciendo es hacer TikToks todos.
Ay,
Ay,
no,
sí.
yo ya estoy vieja para TikTok, es algo que no
Yo
entiendo.
también ya estoy vieja, ya lo sé, me siento igual, pero al final de cuentas tenemos que, pues hay que estar
Hay que
actualizadas.
adaptarse,
Es como,
claro.
ajá, ahorita estábamos platicando en el estudio de que la mamá de una chica y que mi tía están sufriendo un montón porque ahorita que están como las clases en línea y tienen que estar mandando mails y recibiendo mensajes por WhatsApp y mandando PDFs y todo eso.
Claro.
Y que mi tía está así como de, ay, ¿y ahora dónde le pico? ¿Y ahora qué hago? Y entonces, tía, no manches, está bien sencillo. Pero pues así como mi hermano de 15 años me está diciendo, TikTok está bien fácil. Y yo así, ah, oh, no, es el diablo, no. Pues
No, es
al
que
contrario, tendría yo que estarme metiendo ahí.
yo me bajé la aplicación para una cosa de un trabajo en el que estaba y en serio no entiendo nada. No sé cómo se sigue a la gente, no, o sea, no sé, no entiendo.
Sí, yo también me siento vieja porque no tengo TikTok y no juego Among Us.
No sé qué es Mongo.
Among Us es el juego ese
Sí,
del
está súper de
Ah, no,
moda.
ya sé de qué me hablas. Sí. De los bichitos de esos que parecen Teletubbies.
Ajá, exacto.
Justo ahora que lo mencionas, antes de Among Us estuvo súper popular el Fall Guys.
Ajá, también sí es
Y
cierto.
mira, estaba por todas partes. Yo dije, ya no me aguanto más, yo quiero jugarlo. Lo compro, lo descargo, me pongo a jugar. ¿Y qué pasa? Ya todos están jugando Among Us y ya nadie juega Fall Guys. Y yo así como, ah.
No es cierto, ¿ya no están jugando Fall Guys? ¿Ya no es tan popular ese, el de Fall Guys?
No, o sea, es que no entiendo por qué, pero, o sea, obviamente sí hay gente que lo juega, pero
Ajá.
me refiero a que en las redes ya nadie se acuerda de Fall Guys y están
Ya.
así súper con Among Us y me imagino que ya cuando yo entre a Among Us y si es que alguna idea entro, automáticamente como que avanzarán a otro. Siempre voy como una cosa atrás de lo que está de moda.
No, yo me sentí ultra vieja cuando vi que mi sobrinito de como 12 años lo jugaba así sin parar. Y dije, ay, no. Estoy en Instagram, que seguro es de viejos.
Yo creo que me quedé como en tema de los juegos en línea y así. En, ay, ¿cómo se llamaba este, el de las coreografías?
El
Ah,
Dancer.
no manches, este es súper bueno.
¿Cómo se llama? Empieza con el Fortnite.
Ah,
Ah,
Fortnite.
claro. Yo hasta ahí me quedé, o
Uf.
sea, nunca jugué, pero sabía que estaba de moda.
Y todavía medio está, ¿no?
No sé.
Es que es muy loco, o sea, fíjate cómo avanza todo tan rápido que apenas uno le entra al mame, como dirán en México, ya están 3 pasos adelante tuyo.
Claro, si yo si hiciera una tira de Fall Guys, seguramente tendría muchos más shares que si subo una tira de la otra cosa que dijiste. No, no es cierto, de Fall Guys, no,
De
de
la
la otra.
Among Us, claro.
Ajá,
Ajá.
de la Among Us.
Oye,
Exacto.
sí.
Es más, voy a jugarlo para hacer una tira sobre eso. Luego te
Sí,
paso.
de hecho, yo creo que todo el público de Among Us, el público nuevo de estos chiquillos,
Ajá.
Correrán contigo una vez que ya
Exacto,
tengan
van a decir,
su
¡ay,
vida de
qué
Among
gran artista!
O haces una de cómo no entiendes y te van a seguir más del mismo rango de edad.
Ay, claro, tienes toda la razón. Va. Ya, me dieron una idea para la próxima tira.
Pero si lo piensas, creo que nos nos pasa a todos. Como el dicho este del abuelo Simpson de que...
Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda, y la onda de onda me parece muy mala onda. Y te va a pasar a ti.
Creo que es muy vigente esa frase, porque recuerdo que cuando recién salió Instagram, yo decía como... Esto es de puro hipster, jamás estaré en Instagram. Corte A, la mayor cantidad de gente que me sigue es en Instagram y me la paso ahí posteando mi trabajo y todo, y va, supongo que nos pasará con más redes en el futuro.
Espero que no, actualícense, amigos.
No, yo me voy a quedar en Instagram, a menos que salga algo parecido.
Yo espero no caer en TikTok.
Ay, quién sabe.
Pero a lo mejor el Marco del futuro se estará riendo en este momento.
Así Marco del futuro con todos sus millones diciendo, oh, podría haber sido millonario mucho antes.
Bailando ahí, bailando cosas extrañas. Oye, Tania, pues qué bonita conversación hemos tenido contigo y nos hemos acercado ya al momento de el ketchup tip de la semana.
Ok.
Yay. El ketchup tip. Como eres nuestra invitada de honor, te cedemos decir primero el ketchup tip.
Pues yo creo que podría decir, por ejemplo, que escuchen a su público. O sea, escuchen lo que a ellos les gusta, convivan con ellos, no sé, como sí manténganse en contacto con la gente que los sigue para saber qué es lo que ustedes están haciendo bien y qué es lo que ustedes podrían mejorar. Porque, pues, sí es nuestro proyecto, pero al final, si queremos que prospere, hay que tratar de verlo también como una marca. Uh-huh. Entonces, o sea, hay que tratarla con, no sé, como con respeto y hacer las cosas bien en cuanto vemos que ya está creciendo. O sea, como pues hacerse sus logos o de registrar una página web y la marca, ¿no? Todo eso. O sea, hay que ser responsables con nuestros proyectos y sobre todo con la gente que nos va a dar de comer eventualmente, ¿no? Uh-huh. Entonces... Claro. Pues a mí me parece que sí está bien. Y por ejemplo ver los horarios, ¿no? A qué hora se conecta la gente para que las historias o las tiras o las ilustraciones que yo vaya a subir pues la pueda ver la mayor cantidad de gente posible pues cada vez, ¿no? Porque si a veces a mí me gusta, o sea, termino una ilustración a las 4 de la tarde y digo, ¡ay, qué chido! Ya estoy muy feliz, la quiero compartir ahorita. Y me tengo que aguantar y decir, no, me tengo que esperar hasta las 10 para subirla a las 10 y que la gente la vea, porque ahorita están saliendo de trabajar y en sus coches, claro, y nadie lo está viendo.
Claro.
Entonces, pues, ese tipo de cosas también son bien importantes y hay que considerarlas, porque de verdad que hay así un mundo de diferencia entre subir una publicación a las 4 y una a las 10.
Es verdad, o que la postees entre semana o el fin de semana.
Sí, pero varía también entre redes sociales, varía entre proyectos, varía dependiendo de tu público, si son hombres, mujeres, niños, jóvenes, no sé. Entonces, pues aprendan a conocerlo y utilicen todas las herramientas que las redes sociales les dan. O sea, Facebook tiene sus estadísticas, Instagram también. Entonces, pues revísenlas, ahí están, son gratis.
Súper.
Qué bien.
Glow, cuéntanos, ¿qué ketchup tip nos vas a dejar esta semana?
Mi ketchup tip de la semana es que, bueno, igual medio como lo que hemos hablado con Tania antes, de... acercarte a tu público, pero no en el sentido de cuando posteas y eso que está bien, sino de si alguien te escribe o lo mismo te dice que le gusta tu trabajo o algo así, si les conoces puedes sacar buenas relaciones y tal vez buenos colaboradores que trabajen contigo eventualmente. Entonces, siempre hay que estar abiertos a conocer gente nueva y sobre todo gente con la que trabajes súper bien y no necesariamente tiene que ser de tu carrera, pero esto que nos contaba que le conoció a su contadora por un mensaje, ¿no? Entonces, eso, siempre abiertos a conocer a mucha gente porque no sabes después con quién vas a trabajar.
Claro. ¿Puedo aportar algo de ahí?
Claro que sí.
Claro.
O sea, por ejemplo, ahora que pasó lo de los cubrebocas, los chicos, los proveedores tuvieron como un problema y se atrasaron 5 semanas.
Wow.
Y sí, fue muchísimo porque pues el plan original era que fueran 5 semanas para que les entregara y se duplicó a 10 semanas. Y entonces la gente se hubiera molestado muchísimo, pero lo que yo hice fue hacer un grupo en Telegram en donde yo les mandaba updates todo el tiempo. Y entonces pues toda la gente estaba como en ese grupo y o muchísima de la gente, yo creo que como un 80 y tantos% de los compradores, y eran como, o sea, eran como 800 y tantas personas en el grupo. Y entonces cada vez que llegaba algo, alguna noticia, algún lo que sea, yo les escribía, hola, ¿qué tal? Ah, pues resulta que tal y tal y tal, ¿no? Y como bien pendiente, bien amable. En cuanto llegaron los cubrebocas, les subí 1000 fotos, les enseñé videos, les enseñé cómo estábamos guardando todo, les enseñé todo, 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 todo. Cuando llegaron las personas de paquetería para recoger todos los sobres, saqué igual un buen de fotos y videos. Y entonces eso a la gente le pareció como, o sea, ese detalle y ese esfuerzo fue como para todos la diferencia completamente entre, oye, ya te tardaste, devuélveme mi dinero, no sé, o sea, no sé, una mala experiencia a, oye, están haciendo lo más que pueden y se están esforzando y están trabajando, y eso es algo que no siempre la gente ve, ¿no? Y pues si yo les puedo enseñar que sí nos estamos esforzando y aparte mantenerlos como actualizados sobre lo que estamos haciendo, pues ellos lo agradecen un montón. Y entonces ahorita que les están llegando sus paquetes a todos, ni una persona me ha dicho, ay, pues qué bueno, pero la verdad te tardaste, ¿no?
Claro.
Sino, ay, valió la pena, qué bonito empaque, que se denota que te esforzaste, gracias por el tiempo que le dedicaste. Y yo así, wow, o sea, me tardé 5 semanas más y los mandé por una paquetería que también se tardó un montón, pero todo el mundo estaba súper contento. Y eso es como, la diferencia fue justo eso, ¿no? La atención que se les dio a todos.
Sí,
Claro.
un jefe que tenía hace unos años, cuando era mesero en un restaurante, él siempre decía, el 90% de la gente va a entender si les explicas.
Claro.
Entonces, yo qué sé, en ese caso específico, si la comida se demoraba en salir o yo qué sé, si el pedido no estaba bien o lo que sea, si les explicas y les dices, hay una solución, va a ser mucho más fácil a que solo no digas nada. Y me parece súper
Claro.
bien la actitud que tomaste con lo de los cubrebocas, porque es eso, solo les explicaste
Claro.
cómo este es el problema, esto es lo que está pasando, pero van a tener su producto y están haciendo lo mejor que pueden.
Súper bien. Ay, qué bonito. Es que tan es genial. Nada que hacer.
¿Es tu tip, Marco? ¿Cuál es tu ketchup tip?
Bien, pues les voy a aconsejar esta semana, como ketchup tip, que se decían, si les hace falta una señal del destino, aquí está. Apuéstenle a lo que les apasiona. Esta es una sola vida para gastarla trabajando en algo que no queremos. Y créame que aunque haya muchas dificultades, mientras sea dedicarnos a algo que queremos, valdrá la pena. Hace mucha la diferencia estar, como lo hablábamos, 8 horas al día o incluso más sentados haciendo algo que no nos gusta. Cuando estamos sentados con algo que nos encanta, podemos pasar el tiempo que sea y lo vamos a disfrutar. Y yo creo que muchas de las mejores cosas, como productos, como servicios, las mejores que hemos recibido son productos y servicios hechos por personas que de verdad les apasiona hacerlo. Los mejores trabajos que yo he hecho son trabajos que he disfrutado hacer, que he hecho con el mejor ánimo. Y por eso es que yo siempre le apuesto como a hacer lo que me gusta. Sabemos que siempre el factor de dinero y la economía es un gran pero lo mejor es que hagamos las cosas por lo que nos apasiona, que el dinero sea simplemente una consecuencia de hacer las cosas bien.
Sí.
Así que mucho ánimo y ya está, que tomen la carrera y el camino de Tania como un gran ejemplo de que sí es posible hacer cosas chidas, hacer cosas divertidas. Y por medio de eso saltarnos todo este aburrido de la vida de adultos, que sí se puede.
Sí.
Te faltó decir y a darle a Tomás.
Así que ánimo y a darle a Tomás. Tania, cuéntanos, ¿cómo te podemos encontrar en las redes?
Ah, pues ahorita pueden seguir mi página de Instagram, que es Jours de Papier, así JoursDePapier, punto Instagram, bueno, en Instagram, pero también acabo de abrir mi tienda que se llama
Y tu
Jours
web.
by Tania, ajá, Jours by Tania, así Jours by Tania,
Súper.
y también pueden seguir mi nuevo TikTok que voy a abrir mañana. No, no es cierto. Pero sí debería. Y creo que nada más. Ahorita creo que solamente me da para contestar y estar pendiente de una sola red social, pero tendría que estar en
Vale,
seis
pues nada, si el día de mañana aparece el TikTok de Tania, aquí estuvo la primicia, ¿cómo
sitios.
no?
Lo escucharon aquí
Genial.
primero.
Glo, cuéntanos cómo te vamos a encontrar en las redes.
A mí me pueden seguir en Instagram como glow.designs.things y mi página web glovallejo.com. Y mi jueguito de cartas que está a la venta en Ecuador, en Instagram como entrementes.es y en Facebook como entrementes juego. Ya está.
Mi trabajo lo pueden encontrar en todas las redes, especialmente Facebook e Instagram, como arroba marcofer. Solamente tienen que cambiar la A por una X para que se enteren de todas las ilustraciones que trabajo hoy en día. Y eso ha sido todo por este episodio. A Tania, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en este final de temporada tan especial.
Sí, muchas
Muchas gracias.
gracias. Teníamos que cerrar la primera temporada con un broche de oro.
Ay, qué lindo es. Gracias, chicos.
Y a todas las personas que nos escuchan, también muchísimas gracias. Esperamos que les haya gustado este episodio y toda la temporada. Recuerden que nos pueden escribir a las redes en Facebook. Nuestro fanpage se llama El Club del Ketchupcito. En Instagram estamos como arroba Ketchupcito Club. Y pueden escucharse toda esta temporada y las venideras en las redes como Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Google Podcasts también. Esperamos que tengan un muy bonito resto de semana. Y nos vemos ya en la siguiente temporada.
Sí.
Chao, chao.
Bye, chicos.
Bye, muchas gracias otra vez. No desaparecemos, solo nos vamos a tomar un pequeño descansito, pero venimos con más sorpresas y más invitados.